Cuando hablamos en el podcast anterior de que los Lions tenían una oportunidad de demostrar que eran los Reyes del Norte, hablamos y esperamos una actuación de la manera en que se presentaron al Lambeau Field y le pegaron una cachetada tras otra a los Green Bay Packers en su victoria 34-20, iniciando el jueves por la noche de la semana número 4. Mi nombre es Alonso Solano, esto es NFL Latino, reacciones rápidas, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. No queda duda, ¿no? No hay duda, en lo más mínimo, de cuál es el equipo a vencer en la NFC Norte. Y creo que no había duda antes, pero esto tapa todo tipo de discusiones. Los Lions tienen 3 victorias y buenas en la temporada, están ahora con marca de 3-1. No podemos evitar que ganaron Kansas City, o sea, no podemos olvidar eso. No, han pasado ya 4 semanas, pero ganaron Kansas City. La semana anterior lograron detener a la ofensiva por tierra número 4 de la NFL en Atlanta, que estaba promediando más de 150 yardas por partido. Ganaron ese partido y sólido, y este luego es... Este 34-20 ni siquiera dicta, ¿no? Ni siquiera dicta todo lo que sucedió en ese partido de Lambeau Field y la diferencia que hay entre los dos equipos. Diferencia enorme entre lo que hace Detroit y Green Bay. 4ª victoria consecutiva de los Lions sobre Green Bay. Pasamos la página, señores. Ha cambiado esto. Es un nuevo momento para no solo los aficionados de los Lions, sino también tiene que sentirse raro y feo para los aficionados de los Packers, ¿no? Porque aquí estamos en una nueva era. Se cerró la era de Aaron Rodgers y el dominio que tenían los Packers en general sobre su división. Y ahora el que golpea, ¿no? El bully de la división es el que era el hermanito pequeño, ¿no? El feíto de la casa, que eran los Lions. Siempre eran los Lions. Porque Chicago ganó la división algunas veces, ¿no? Recordarán contra Whiskey, aquel double doink contra Philadelphia, Nick Foles. ¿No? Ellos ganaron la división algunas veces. Llegaron a la final de la Nacional por allá en el 2010. Minnesota ganó la división varias veces, incluyendo el año anterior. El que siempre estaba olvidado, el que dejaba en casa por feo, era Detroit. Y aquí está con marca de 3-1. Para mí esta es la segunda victoria más impresionante de la era Dan Campbell. Y las dos han sido en Lambeau. Tengo que ser honesto. Porque ni siquiera estoy incluyendo esa de Kansas City. La más impresionante para mí de la era de Dan Campbell, desde que él ha intentado darle la vuelta a esta franquicia, fue el año pasado, en semana 18, cuando entraron a Lambeau Field y eliminaron a los Packers. A pesar de que los Lions ya estaban eliminados, no tenían oportunidad de playoff. La manera en que ese equipo compitió y se llevó a Green Bay hacia el infierno, para mí fue sumamente impresionante. Y dictó toda la personalidad del equipo y de su entrenador, ¿no? Vamos a luchar aunque no tengamos oportunidad. Y lo hicieron bien, ganaron bien. No hubo ninguna duda de que ese domingo por la noche Detroit era el mejor equipo. Y si no hubo ninguna duda en ese momento, imagínense este partido el jueves por la noche. Que encuentra a los dos equipos en direcciones completamente opuestas. Podríamos decir que Green Bay va para abajo, pero no creo. O sea, no, me parece muy exagerado esa parte. Pero definitivamente Detroit va para arriba, ¿no? Detroit va para arriba. Eso es inevitable. Y es momento... Para mucha gente que se acostumbra a este tema de que no, que son los Lions, que en algún momento se van a vomitar encima, ¿no? Porque en redes sociales y a veces quienes discuten no solo el fútbol americano, sino el deporte en general, se guían mucho por el tema del uniforme de la franquicia, ¿no? Es que son tales, ¿no? Yo siempre he dicho, quítenle o tápenle el logo al uniforme y veamos qué tanta calidad hay en ese equipo. Y Detroit tiene muchísima calidad. Muchísima calidad, porque siempre se habla de lo mismo. Es más, muchos aficionados de la NFC Norte decían, no, es que son los Lions, no van a ganar, nunca han ganado la división, no la van a ganar. Eso es no abrirse oportunidad para una posible sorpresa o no entender lo que está pasando y está enfrente de ti, ¿no? Está al frente tuyo ahí, que los Lions tienen un muy buen equipo y han construido un muy buen equipo en general. Como los que decían, no, brother, o sea, el Manchester City nunca va a ganar la Champions, porque es el Manchester City, es un equipo sin tradición. La vida no funciona así. En algún momento van construyendo una tradición, en algún momento van construyendo victorias, ¿no? Y se vuelve eso una costumbre. Y yo creo que estos son los primeros pasos de Detroit para decir, la NFC Norte ha cambiado de manos. Hay una clara diferencia entre el uno y los otros tres, ¿no? Y creo que es esto. Detroit lo ha construido bien. Lo ha construido bien porque me parece que ellos han construido de la manera, ¿cuál sería la palabra? De la manera aburrida, pero de la manera correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? Las dos líneas de estos Detroit Lions, la línea defensiva y la línea ofensiva, son bullies. Son bullies. Te pegan. Te ganan los partidos. Entonces, Detroit gana todo en las trincheras. Ahí es donde ha sido, donde construyó todo su éxito en general. En la línea defensiva y en la línea ofensiva. La línea ofensiva es tan buena que abre huecos por doquier, pero no solo eso, le da tiempo a Jared Goff de convertir a Jared Goff en un muy buen mariscal de campo. Para mí, Jared Goff es un buen mariscal de campo. Yo nunca he sido de los que le tira a Jared Goff en específico. Para mí, él es un buen mariscal de campo. ¿Crema top de la NFL? No. Pero muy bueno, muy capaz. Que con un buen equipo alrededor, el tipo te puede llevar al siguiente nivel. Esa es la realidad. Y yo siempre lo he dicho, una buena línea ofensiva, independientemente del mariscal de campo, te da una oportunidad siempre. Te convierte un buen mariscal de campo en uno muy bueno. Te convierte en uno muy bueno en uno excelente. Inclusive en uno pobre, te lo convierte en bueno. Una línea ofensiva es necesaria para todos los equipos, necesaria. Y no todos los equipos no invierten lo suficiente en línea ofensiva, ¿no? Ni le dan la importancia a esto. Y si de paso, al otro lado, tienes una muy buena línea defensiva también, ¡ay, carajo! Dificilísimo. Detroit ha construido esto de la manera correcta y se notó muchísimo en Lambeau Field porque dominaron a placer en los dos costados del balón precisamente por sus diferentes líneas, tanto ofensiva como defensiva. Hablamos de la ofensiva un poquito. El equipo tuvo 401 yardas, ¿no? Pero lo imponente, y aquí es donde viene el golpe a la boca de los aficionados de los Packers. No hablo porque hablan mucho, no es por eso. Es nada más una referencia. 211 yardas corrió el equipo de Detroit ayer. 211 yardas. Es que una cosa es que te pongan yardas encima y otra es que te corran más de 200 yardas. Que lo hemos visto mucho esta temporada, por cierto. Pero eso tiene... Es otro sentimiento porque el fútbol americano, quiera sí o no, tiene un orgullo y es un juego físico y a nadie le gusta que te muevan a placer, te levanten y te pongan en un lugar como si fuese nada. Y eso fue lo que hizo Detroit ayer. Le corrió a placer al equipo de Green Bay porque dominó la línea defensiva de los Packers, que venía jugando bien, ¿eh? Kenny Clark y compañía venían jugando bien, pero esta vez no tuvieron oportunidad. E hicieron a David Montgomery una superestrella. 32 acarreos. Ya no estamos en esa época, ¿eh? 121 yardas, 3 touchdowns. No sé quién lo pueda tener en... O sea, me imagino que mucha gente lo tiene en Fantasy y hizo muchos puntos. No tengo idea cuántos puntos hizo, pero prácticamente te ganó el partido. Se ganó el fin de semana y no hemos entrado al fin de semana. David Montgomery. Que por cierto, sus 100 yardas por tierra se convierte en la tercera vez que lo hace en Lambeau Field. Pero esta es la primera vez que gana ahí. Porque él era jugador de Chicago y ahí los Bears no ganan, ¿no? De hecho, él dijo no en conferencia, pero donde da las entrevistas en el camerino a los periodistas, dijo, bueno, ya le puedo decir por fin a mi hijo que gané en Lambeau Field, ¿no? Nunca lo había hecho hasta el momento. Pero luego también está la situación de que, como les digo, Detroit construyó hacia el otro lado también, en defensiva. Porque es importante construir en defensiva. Y la línea defensiva para mí es la segunda parte más importante. Primero la línea ofensiva, luego el mariscal de campo, la tercera parte es la línea defensiva que no se puede quedar atrás. Y los Lions han construido muy bien también esa línea defensiva. Y en defensa en general. Recordarán en algún momento... El año pasado ellos iniciaron teniendo una muy mala defensiva en general. No. En las primeras 8 semanas del 2022, la defensa de los Lions permitió 32.1 puntos por partido. Era absurdo, ¿no? Era una de las peores defensivas en general que habíamos visto en la NFL. Estaban perdidos en todas las coberturas, la presión no llegaba, todo en general. Y recordemos a Dan Campbell llorando, que el equipo decía, estamos haciendo un esfuerzo pero no logramos las victorias. Bueno, porque tenía una defensiva que básicamente los estaba saboteando, ¿no? Entonces ellos llegan y despiden al que en ese momento era el coordinador, no el coordinador defensivo, sino el entrenador de la defensiva secundaria. Se llamaba Aubrey Pleasant. Lo despiden y dicen, no, carajo. Y elevan al coach Brian Ducker a ser ahora el coordinador de la secundaria. y cambia absolutamente todo. Hay un orden de parte de la defensiva de Detroit en las últimas semanas de 2022. Y el equipo pasa de permitir 32.1 puntos por partido a en las últimas semanas permitir 20.2. Una mejoría absolutamente sustancial, ¿no? Y esa mejoría sustancial claramente se notó en la última parte de la temporada donde el equipo intentó llegar a playoff. No le alcanzó por una semana y fue Seattle el que se metió, a pesar de que ellos fueron a Lambeau Field y ganaron en semana 18. Pero a partir de eso, en la mitad del año, el 2022, fue donde vino el cambio. Y ahora estamos en otro momento, ¿no? Porque el equipo además añade a linebacker Jack Campbell en primera ronda, que no ha sonado mucho, seamos honestos. Pero añade también al defensive back Brian Branch de Alabama en segunda ronda. Y ha sido un absoluto éxito Brian Branch, ¿no? Branch se lesionó ayer. No sé si lo vieron en el tobillo. Yo pensé inmediatamente cuando se lesionó y vieron la repetición que era el Aquiles. Dije, al carajo, esta es la misma lesión de Aaron Rodgers. Después regresa el tipo. Lo llegan a vendar todo el tobillo y juega. No sé por qué estaba jugando. Ya no, innecesario. La victoria estaba más que establecida de parte de los Packers, ¿no? Pero también está el hecho, bueno, y ellos habían firmado a Chauncey Gardner-Johnson, ¿no? Que se lesionó también, y a Cameron Sutton, que viene de Pittsburgh, Emmanuel Mosley, que viene de San Francisco. Es decir, este equipo le metió fuerza a la secundaria y a la defensiva en general, porque, si bien es cierto, el año pasado habían hecho progresos, pues había poco talento, ¿no? Pero le metieron fuerza y le metieron jugadores también novatos, como ya los mencioné. Y luego está el hecho de que estamos en presencia de un tipo que va a ser una superestrella, que es Aiden Hutchinson, ¿no? Seleccionado número 2 del draft. Los Jaguars lo tuvieron a mano, no lo quisieron. Dijeron, no, voy con Trevon Walker. Trevon Walker ha jugado bien, pero para un primer pick del draft, ¿no? Había muchas más dudas sobre Trevon Walker. Aiden Hutchinson parecía ser un tipo más establecido, venía de Michigan. Todo el mundo decía promesas que iba a ser el pick número 1 del draft. Al final fue el número 2. Detroit, muy feliz con esa selección de los Jaguars. Tomó a Hutchinson y ayer tuvo un juego espectacular. Y ha tenido un año espectacular, la verdad, en general, Hutchinson. Y creo que va a ser, creo que él va en los siguientes años a terminar saltando a ese nivel de TJ Watt, de Nick Bosa, de Myles Garrett, de Aaron Donald, ¿no? Que ese es como los nombres siempre mencionados en la crema de la línea defensiva. Yo creo que Aiden Hutchinson pronto, muy pronto, va a ser nombrado precisamente en ese tipo de estatus. Ayer tuvo 8 presiones al mariscal de campo. 8 presiones y una 1.5 capturas. Hizo lo que quiso, la verdad. Hizo lo que quiso. En los últimos 6 juegos ha logrado o registrado por lo menos 5 presiones al mariscal de campo en cada uno de esos juegos. O sea, el tipo está intratable. Está intratable, la verdad, de parte de esa línea defensiva con Aiden Hutchinson y compañía. Capturaron ayer a Jordan Love 5 veces. Ayuda mucho que la línea ofensiva de los Packers, la verdad, fue muy endeble ayer, ¿no? Dejó pasar todo. Pero Detroit dominó, es que ese es el tema. ¿Cómo pones el balance de que, ok, fue la línea ofensiva, es un problema, o Aiden Hutchinson y los Lions está dominando? Yo creo que hay un poco de los dos. Hay que darle crédito a la línea defensiva de los Lions. Y tampoco vamos a tapar el sol con un dedo y decir que la línea ofensiva de los Packers jugó bien. No, para nada, ¿no? Está la ausencia de Big Bakhtiari, pero yo creo que ya hay que empezar a cambiar esa conversación con la situación de Big Bakhtiari. Porque los Packers en los últimos años es cuando regrese Big Bakhtiari, vamos a tener una línea ofensiva completa. Cuando regrese Big Bakhtiari, ¿no? O sea, hoy es el día que ellos todavía mencionan de que si Big Bakhtiari hubiera estado en la final de la NFC contra los Buccaneers, ellos ganaban ese partido. Yo no creo. Para mí Tampa fue superior esa tarde y noche. Y así ha sido en los siguientes meses y temporadas. Cuando regrese David Bakhtiari, ya lo colocaron en Injury Reserve, IR, 4 partidos fuera. Se ha perdido 27 partidos desde 2020. Esta es la realidad de los Packers. ¿A qué me refiero con la realidad? La línea ofensiva es una línea ofensiva sin Bakhtiari. Cuando lo tienen, va a ser algo positivo, pero nunca lo tienen. Entonces hay que empezar a ver de que esta es la realidad de los Packers, ¿no? Y lamentablemente para ellos los encuentra en un momento de reconstrucción hasta cierto punto, ¿no? Es un equipo joven con algunas dudas que, siendo muy honestos, creo que se están empezando a conocer apenas. No, están tratando de ver qué es lo que lograron. Por eso yo mencioné en los pensamientos el lunes que la victoria ante New Orleans significaba mucho, porque envió un mensaje al camerino de que New Orleans no puede hacer ese tipo de cosas, porque hasta el domingo no sabíamos si lo podía hacer. Ahora, eso no significa inmediatamente que eso se traduce a que los Packers van a ganar todos los partidos. No, para nada. De entrada, al inicio de la temporada, decíamos, este es un equipo que está en reconstrucción, es un equipo muy joven, pero está en transición, es una transición. Y este año 2023 es conocerse. Que ellos hayan ganado en Chicago y que le hayan robado la victoria a New Orleans la semana pasada, el domingo, no cambia esa perspectiva. Y no debería cambiar las expectativas sobre el equipo, porque entonces eso va a frustrar a los aficionados de los Packers, que se van a engañar eventualmente con lo que este equipo puede lograr. No, este equipo no es un equipo de playoff, los Packers. Y no importa, no pasa nada. El tema es que ellos, particularmente este año, lo utilicen para ir haciendo crecer a este grupo tan joven que tienen y encontrar cuál es el ritmo, encontrar si Jordan Love es un mariscal de campo o no. Semana 4, a mí me ha gustado algunas cosas que yo he visto de Jordan Love. No puedo decir que ya lo tengo completamente definido, no. Y con una línea ofensiva que ayer no le dio tiempo, era muy difícil para él. Lanzó dos intercepciones, un touchdown, completó 23 de 36, 246 yardas. Especialmente se despertó en la segunda mitad, donde parecía que podría ser un tipo, o sea, que el marcador se acercó tanto que podríamos tener un partido, pero la verdad es que no hubo en ningún momento. Y está la diferencia entre los Lions y los Packers, están en momentos distintos y no pasa nada. Detroit tiene, perdón, los Packers tienen un equipo muy, muy joven. Christian Watson, Romeo Doubs son sus dos wide receivers más importantes, son jovencísimos, re jóvenes, ¿no? El otro tight end, Musgrave, Luke Musgrave, novato, salió lesionado, si no me equivoco, Jalen Reed, novato también. O sea, esto es un equipo muy joven. Entonces, esperar que nada más porque tienes el logo de los Packers encima y tienes el Lambeau Field y toda esa historia, van a ganar inmediatamente el norte. De la NFC no funciona así. Aficionado Packer que me está escuchando, que seguramente no me está escuchando, porque me van a estar escuchando tomando en cuenta de que muchos dicen que yo soy un hater de Green Bay. Bueno, no lo soy, pero vuelvo a esto. Si ustedes logran minimizar las expectativas y notan que este es un año para la construcción, que este es un año para el crecimiento de sus jugadores, la van a pasar mucho más, mucho mejor, la verdad. Y tienen que entender que estamos en una nueva era. Eso es todo. La era de Aaron Rodgers ya pasó. Fue buena era. Poco decepcionante en cuanto a títulos, pero buena en general, ¿no? Ahora es reconstruir, entender qué es lo que tienen en la posición de mariscal de campo, entender qué es lo que tienen en cuanto a sus jugadores y ver cómo a partir de esto ganan varios partidos. Pero especialmente es entender qué es lo que tienen en este grupo de jugadores. A quién le van a tener que pagar eventualmente y a quién no. Pero eso de pensar que van a ganar el norte de la NFC en ningún momento estaba en los planes. No nos volvamos locos, ¿no? También tienen que entender si tienen un entrenador en jefe de Matt LaFleur que pueda levantar a un equipo que no tiene un mariscal de campo tope, ¿no? Creo que es una pregunta justa. Ahora, no quiero venir con, ¿cuál diría? Con el morbo de decir, ah, es que no lo puedo hacer sin Aaron Rodgers. No, démosle chance a LaFleur. Para mí, LaFleur le elevó a Aaron Rodgers en sus últimos años. Yo lo he dicho varias veces. ¿No? Y entonces ahora le toca la otra parte del negocio. Tienes que hacerlo con jugadores más jóvenes. Pero esta división es de los Lions. Es inevitable. Y está bien, no pasa nada. Ayer el partido puede haber sido mucho peor para los Packers, ¿para qué les digo? ¿No? Puede haber sido mucho peor. Perdido por mucho más diferencial. Y creo que se notó, es que la manera en que Detroit entró y le pegó a los Packers. En aquel momento, en un momento, bueno, yo lo subí en las redes sociales mías, personales. Como Rodón de Alonso, que está esta imagen de 199 yardas contra uno, ¿no? Que siempre es muy imponente. Y la subimos en algún momento cuando San Francisco se lo hizo al Pittsburgh en semana 1. Pero en algún momento estuvo 246 a 1. Lo que pasa es que no teníamos la imagen, ¿no? Que es tan impactante. Pero así fue la diferencia entre ambos equipos. Es una grandísima victoria para los Lions. Es uno de esos pasos donde ya es un paso firme, ¿no? Porque el año pasado, la victoria en semana 18 fue como, vamos a ver si podemos hacer esto, ¿no? Como para que el resto del mundo crea. Esto ya es un paso firme, es una confirmación, ¿no? Como confirma su identidad, esta es la de los Lions. Los Packers la próxima semana van hacia Las Vegas, donde jugarán contra los Raiders. Es un partido completamente ganable para ellos. Podrían ponerse 3 y 2. Y luego van a Denver, otro partido completamente ganable. Podrían ponerse 4 y 2. Pero vuelvo a repetir, independientemente de que ganen esos dos partidos, hay que bajarle un poco a las expectativas y entender que la división, a mí me parece, en cuanto a talento, a menos de que los Lions se lesionen, ojo, y cayeron un par de jugadores ayer, incluyendo a Branch, a menos de que los Lions realmente se lesionen, la división y el talento, la diferencia entre ambos es enorme, sustancial. ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Tal vez Green Bay se meta a playoff. No creo. Apúnteme ahí a los que yo considero que no creo. El resto de su calendario se va a poner bastante complicado, aunque los equipos van a ir cayendo poco a poco, ¿no? Por lesiones, por expectativas, qué sé yo. Yo creo que a Green Bay no le alcanza. Ahora, si le alcanza, bienvenido sea, es un gran paso, no pasa nada. Pero ese no es el objetivo de la temporada para los Packers. Mientras la gente entienda eso, especialmente sus aficionados, van a ser mucho más felices. De parte de los Lions, que han ganado ya 4 en fila, como los mencioné, Dan Campbell se convierte en el primer entrenador en jefe de los Lions que gana 4 en fila sobre los Packers. Que los Lions han ganado, en este caso, 8 de los últimos 13. 8 de los últimos 13 es bastante imponente. Eso es un 8-5. En 13 partidos sobre los Packers. Es bastante imponente. Los Lions la próxima semana reciben a los Carolina Panthers. Debería ser una victoria. Van a Tampa. Debería ser una victoria. Y luego van a Baltimore. Ahí se van a pegar un poco más fuerte contra los Ravens. Pero estamos hablando de dos victorias, no voy a decir sencillas, pero cómodas, que debería tener en el calendario en las próximas 2 semanas cuando reciban a Carolina y visiten Tampa Bay. Ojo también con la línea. No lo mencioné esto. Un par de menciones nada más para ir saliendo. Ojo con la defensiva por tierra del equipo de los Lions, porque les mencioné al inicio que detuvieron completamente Atlanta, que tenía la cuarta mejor ofensiva por tierra entrando a la semana 3. Estas son las mejores líneas ofensivas las mejores defensivas contra la carrera de la NFL hasta este momento. Filadelfia permite 48.3 yardas por tierra por partido. Esa es la número 1. La número 2, Cleveland, 52.0. San Francisco, 53.0. Y en cuarto lugar está Detroit, permitiendo 60.8 yardas por tierra por partido. Detroit, a diferencia de esos 3 franquicias que les mencioné, ya ha jugado 4 encuentros, ¿no? El equipo de los Lions no ha permitido un solo partido de 100 yardas por tierra. Y eso es importante, porque inmediatamente un equipo nota que no puede correr el balón, tiene que virar toda su atención a pasarlo. Y eso hace a las ofensivas unidimensionales mucho más predecibles y le permite a los Lions dictar el juego defensivo. Y ayer yo creo que lo dictaron por completo. No solo defensivamente, sino ofensivamente también. Y el último nugget, la última palmadita en la espalda de este podcast, yo creo que es para Sam Laporta, ¿no? Novato tight end de los Lions, que merece una palmadita en general. Tiene 22 recepciones en sus primeros 4 partidos en la NFL. Es la mayor cantidad de recepciones para un tight end en la historia de la NFL. Le vimos las manos tremendas, a pesar de que en uno de los pases lo soltó, Jared Goff se la puso en los dedos, en las siguientes jugadas vino y tuvo recepciones tremendas en la puerta. Imagínense, ellos dejan ir ahí a ¿cómo es que se llama el Teren que ahora está en Minnesota? Se me vino una nube blanca a la mente, ustedes sabrán en este momento de quién estoy hablando, ¿no? Lo dejan ir a Minnesota y ellos draftean en general a la puerta. Y lo logran reemplazar por un contrato mucho menor que el que le dio, en este caso, los Vikings a su tight end, porque lo acaban de firmar, ¿no? Refirmar en general. TJ Hockenson, se me escapaba, pero ya lo tengo. A TJ Hockenson. O sea, Minnesota intercambia por TJ Hockenson, le da un contratazo, ¿no? Ahora se mete en otro problema, tal vez un problema, pero tiene que pagarle esta gran cantidad de dinero y jugar eso con el tope salario, mientras Detroit draftea a Sam Laporta y tiene un tight end del mismo nivel, tal vez, con una proyección altísima, que me parece se ha ganado absolutamente la confianza de Jared Goff y compañía. Así que estoy haciendo las cosas bien, desde el draft hasta lo que quieras, ¿no? Hasta lo que quieras. Los Lions, en este caso, han logrado 6 victorias de manera consecutiva dentro de la división, NFC Norte. Llevan 6 victorias de manera consecutiva contra rivales de la división NFC Norte. Es la racha más larga para la franquicia de los Lions en toda su historia. Ganarles 6 partidos de manera consecutiva a rivales de división. En cuanto al power ranking de la NFC Norte, esto ya es un de la NFC, perdón, eso es más personal. Creo que San Francisco está arriba, Filadelfia está número 2, Dallas número 3 y el obvio cuarto es Detroit. Ojo si Detroit no es el tercer mejor equipo de la NFC. Ojo con eso. No nos volvamos locos luego de la derrota de Dallas en Arizona. Pero ojo si Detroit no es el tercer mejor equipo de esta NFC en general. Tremenda victoria de los Lions en Green Bay. Es una nueva era, ¿eh? Nuevo momento. En la NFL y en la NFC Norte. Dejen las 5 estrellas si realmente les gusta o les gustó este episodio. Les gusta el podcast de NFL Latino. Por supuesto, compártale el podcast a un amigo que le guste el fútbol americano. Y nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.